antes que empezó el tiempo, antes de la creación misma, Dios diseñó un plan y un propósito cuidadosamente para todo. Nosotros cubrimos esto la semana pasada. En la eternidad pasada, la Trinidad determinó, de acuerdo al consejo de ellos mismos, el plan para toda la creación. Y esto era que Dios sería elevado, alzado, que Él desplegara su gracia inmerecida a su pueblo, que nosotros la recibiríamos con gran gozo, resultando en nuestra adoración y su gloria. Esto era el plan. Entonces, después de la creación y eventualmente después de la caída, Dios revela su plan de salvación. En Génesis 3:15 se nos dice que del la simiente de la mujer, lo que es la humanidad, uno vendría que aplastaría la cabeza del serpiente. Esto fue la primera profecía concerniente al Mesías y la primera revelación acerca de su plan de redención. Entonces, miles de años después, el Mesías viene al mundo. Confundido y no comprendiendo los planes del Dios incomprensible, Satanás hace todo lo que él puede para destruir este hombre en un intento para salvar su propia persona. Satanás trata de matarle desde su nacimiento. Cuando Herodes trata de matar a todos los bebés, varones, y entonces él trata de que él peque también en el desierto durante los 40 días cuando fue tentado al comienzo de su ministerio. Satanás continúa engañando e incitando a las autoridades religiosas en contra de Cristo hasta que ellos intentan matarle en el momento varias veces. Pero de alguna forma, Jesús desaparece. Y finalmente, Satanás, él tiene un plan. Él sabe cómo lo va a hacer. Él va a usar a Judas, uno de los discípulos de Jesús. Él va a corromperle y estar dentro de él. Y en el momento apropiado, lo va a hacer. Arrestarán a Jesús, van a torcer sus palabras, van a acusarle falsamente y entonces a matarle. ¿Satanás va a ganar? Este es el plan. Finalmente va a deshacerse de este Mesías, probando que Dios no es poco más que un mentiroso impotente. Cómo adoro y alabo al Dios de toda la sabiduría, porque Dios usa a Jesús o a Satanás y le usa para cumplir su propio plan de salvación que fue determinado antes de la fundación del mundo. Al crucificar al Señor de toda la gloria, el enemigo y los poderes y potestades de este mundo de verdad estaban siendo usados por Dios sin saberlo para traer al cumplimiento el sacrificio necesario para nuestros pecados. Y después, 3 días después, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte. Había sido cumplido. Yo amo nuestro Dios y sus maneras. Amén. Dios el Hijo partió todo el tiempo en la mitad. Y su crucifixión, su resurrección y su ascensión son el punto clave de toda la historia humana. Un punto clave en el sentido de que todo lo que le procede le apunta a Él y todo lo que viene después fue alterado y modificado de acuerdo a ello. Todo el sistema del antiguo pacto con sus reglas, sus maneras de vivir, sus sacrificios, sus fiestas, todo apuntaba a algo más grande, alguien más grande. Y esto es el Cordero sin mancha de Dios, que cumpliría y completaría el viejo pacto. Él no lo abolió, Él lo completó. Y entonces trajo un nuevo pacto, el cual estamos bajo el día de hoy, que fue comprado por su sangre. Así que por medio de su crucifixión y resurrección, Jesús hizo una compra. Literalmente, había una transacción que tomó lugar entre el Padre y el Hijo, que fue determinado en eternidad pasado. Y mientras hay multitudes de cosas, muchas cosas que sucedieron como resultado de esta transacción, yo creo que Dios quiere que enfoquemos esta mañana en tres cosas que Él compró para nosotros, en lo que yo llamo la gran compra. La meta para esta mañana no es solo conocimiento mental o información. El conocimiento y la información es necesaria, pero es un medio para el final. Como personas que aman la Biblia y creen que es la palabra de Dios, nosotros queremos saber lo que enseña la palabra, no solo lo que dice. Queremos saber la realidad que se presenta, no solo las palabras que fueron escritas en las páginas. Queremos penetrar las palabras bíblicas hasta la realidad bíblica. Queremos captarlo. Amén. La semana pasada vimos que la misericordia y la gracia son un medio para ser llenos de gozo y así alabar al Dios de toda la misericordia y gracia. De manera similar, esta mañana vamos a enfocar en estos tres realidades básicas, pero profundas, y esto es un medio para llegar a la meta. Alabar y adorar a Dios de toda la misericordia y gracia. Y quizás al hacer eso de una forma nueva, con un conocimiento fresca. Yo creo que Dios quiere facilitar la libertad, el descanso y la reverencia mientras Él nos trae a través de estos puntos. Yo creo que su meta esta mañana es levantar nuestras cargas y para que tengamos una mejor comunión e intimidad con Él. ¿Te parece? Bueno, el punto número uno, como concierne a lo que Cristo compró a través de su muerte y más importantemente su resurrección, Él compró nuestra posición en Cristo. Él compró nuestra posición en Cristo. Otra forma de decirlo es decir, Él compró nuestra salvación. Y cuando digo eso, no significa que Él compró la opción de que podríamos ser salvos, como quizás su muerte y resurrección, esta gran compra, va a ser efectivo y quizás no. Pero se trata de mí. De eso no estoy hablando. Dios no solo diseñó la cruz para que la salvación sería disponible para todos los que creen, pero lo diseñó en la eternidad pasada para que cumpliera y compraría la fe de su pueblo y también nuestra salvación. La palabra de Dios es bastante clara acerca de quiénes somos nosotros y a dónde vamos, como el hombre y la mujer natural. Romanos 3:23 y 6:23 nos dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte eterna y la condenación. Esto sería una pena justa. y una pena merecida. Es lo que merecemos. Romanos 3, 10 al 12 comparte una verdad que se revela en numerosos salmos. Dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Juan 3, 19 y 20 nos dice que lo natural, solo por el hecho de que somos corruptos humanos y tenemos una naturaleza caída, nosotros amamos las tinieblas y odiamos la luz. Esto es quienes somos, como el hombre y la mujer natural. Romanos 8, 7 nos dice de nuevo que somos hostiles hacia Dios, enemigos de Él, indispuestos e incapaces de someternos a la ley de Dios y complacerle a Él. Así que, familia, esto es lo que somos y es la dirección en donde vamos. Pero hay más. No solo eso, pero Colosenses 2, 13 y 3, 1 y otros pasajes en la Biblia nos dice que somos muertos espirituales. Muertos. Sin alguna intervención divina milagrosa, somos como hombres muertos, sin vida y esclavizados al pecado, creyendo que somos libres, pero estamos corriendo hacia el lago del fuego. Y eso es lo que merecemos. El hombre natural no busca a Dios. Él rechaza a Dios. El hombre natural no ama a Dios o las cosas de Dios. Lo opone y se rebela en contra de ellos. La idea de que hay un Dios que tiene poder y autoridad máxima sobre mi vida y sobre toda la creación es totalmente ofensivo al hombre natural. No podemos soportarlo. Nosotros queremos autonomía. Queremos estar en control y controlar nuestro propio destino. Yo. Porque eso es lo que somos. Esa es nuestra naturaleza. Somos muertos. Y los hombres muertos no hacen, no escogen. La idea de que todos tenemos la libertad para escoger a Cristo y así ser salvados es absurdo. Todos somos muertos espiritualmente y esclavizados al pecado. Esclavizados, no libres. Considere Lázaro, 4 días en la tumba, y Jesús, con todo el poder del cielo y la tierra, le manda, Lázaro, ven fuera. Lázaro, en su estado de muerte, consideró por un momento y entonces decidió si iba a venir o no. No. Él estaba libre de venir, aparte de lo que de Jesús dándole la vida. No. Jesús mandó que él se despertara y tomara vida, y eso sucedió. Esto no es un ejemplo perfecto, pero cuando tu alarma suena en la mañana, ¿decides si vas a despertarte o no? Quizá va a decidir si quiere salir de la cama, pero no tiene la opción si va a despertar o quedarte dormido. Solo sucede. Y así es con nuestra regeneración. Si ha respondido a las buenas noticias del Evangelio, es porque Dios hizo un milagro en usted y lo causó. Él lo causó. Él lo efectuó a través de su compra en la cruz. Antes de Cristo, fui muerto en mis pecados. Fue incapaz de cambiar mi vida. No pude amar a Dios, no pude confiar en Dios, no quería a Dios. Pensé que Dios era aburrido Y por eso fui esclavizado a mi propio pecado. Dios no era lindo, no era satisfactorio. Y esto es la condición de todas las personas hasta que Dios mueve primero. Así que la Biblia enseña que la única solución a esta condición sin esperanza del cual todos estamos es que Dios es soberano y de acuerdo a su gracia libre, Él sobrepasa nuestra ceguedad. Él nos levanta de la muerte. Él nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él nos da los ojos para ver la belleza de Cristo, para que podamos abrazarle a Él libremente y con mucho gozo como nuestro tesoro supremo. En el momento de la regeneración, cuando Dios nos da la fe salvadora, la capacidad para creer, nos da el arrepentimiento y más, en este momento todo cambia. Él literalmente nos hace criaturas nuevas. En ese momento, nuestro ser viejo muere y es sepultado con Cristo y somos renacidos espiritualmente. De repente, nosotros vemos a Cristo de manera diferente. Vemos a nosotros mismos de manera diferente. Vemos al mundo de manera diferente. En un instante, Cristo se convierte en algo verdad y bello y satisfactorio, y somos salvos. En Efesios 2, 8 y 9, esto se convierte en una verdad para nosotros de una forma muy íntima y personal. Lo que dice, por gracia, sos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras. Familia, esta es la clave. Que nosotros vemos esto por lo que es. Fuimos completamente sin esperanza. Y para usar el ejemplo que usó David hace poco del estudio bíblico, estábamos muertos en el fondo del mar. Y Dios nos rescató. Él no nos tiró unas salvavidas y nosotros lo agarramos y decidimos si lo agarramos, si aferramos a esas salvavidas, vamos a ser salvados. No, eso no es lo que sucedió. Él nos hizo recobrar la vida y nos rescató totalmente. No hicimos nada, fuimos muertos. Y nuestra respuesta apropiada de creencia y arrepentimiento era una respuesta al milagro que Él había hecho en nosotros. Cuando vemos por los ojos de Dios y las Escrituras qué tan desesperadamente perdidos éramos y cuán inmerecidos éramos y sin esperanza y totalmente perdidos, eso cambia todo. Comprender la salvación, comprender la realidad que Cristo compró nuestra posición en Él completamente, aun cuando nosotros éramos pecadores y enemigos de Él. Eso cambia la manera en que vemos a Él y cambia fundamentalmente nuestra relación con Cristo y nuestro caminar diario. Hay una humildad y una libertad que viene con esta revelación. Como podemos ver que no se trata de nosotros y todavía no se trata de nosotros, tiene un poder que levanta nuestras cargas. Yo creo que esto es su meta para nosotros esta mañana. Nuestro rendimiento completo a las realidades difíciles de la Biblia en maneras que ministran a nuestras almas. Si hemos experimentado este regalo milagroso de la salvación, ahora somos pertenencia de Cristo, somos suyos. Y Él es nuestro, Él es para nosotros. y Él ha comprado irrevocablemente nuestra posición en Él a través de su sacrificio en la cruz y el poder de su resurrección. Amén. ¿Cuántos de ustedes son emocionados de esta verdad? La semana pasada hablamos de gozo. Si hay algo en toda la creación que es capaz de llenarnos con gozo, esto es. Dios es tan bueno. Amén. Y familia, hay mucho más que podríamos decir aquí, pero no tenemos el tiempo. Así que les animo, si tienen alguna pregunta sobre algo que he dicho o quiere conversarlo en más detalle, no dude en conectar conmigo. Hable conmigo. Vamos a lidiar con estas verdades. Son una de las verdades más esenciales y básicas de la fe. Y sin embargo, también son una de las verdades más difíciles y profundas que podemos captar. Número dos, que crece sobre el número uno, es que Dios compró nuestras preferencias y nuestros afectos. Podría decir que Él compró nuestro corazón nuevo. Lo que quiero decir es, cuando digo que Él compró nuestras preferencias y afectos, es que Él cambia la manera en que vemos las cosas y la manera en que sentimos acerca de las cosas. Me parece que muchas veces en la iglesia de hoy se enfoca en las obras. Si eres salvo, estas son las cosas que debes hacer. Y cuando, aunque hay verdad en eso, hay cosas que suceden porque somos salvos simultáneamente. Hay cosas que deberíamos sentir cuando somos salvos. Y me parece que raramente la iglesia se enfoca en las cosas que debemos sentir. La fe sin las obras es muerta. La fe sin respuesta no es fe. Esto es verdad, claramente. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. La fe genuina producirá fruto, y buen fruto, y muy buen fruto. Algunos 30, algunos 60, y algunos de 100. Sabemos esto. Pero la fe genuina es más que solo las obras. Habrá mucha gente en ese día que pensarán que son salvos en base a todas las cosas buenas que hicieron. Ahora no estoy diciendo que tire todo, pero estoy diciendo, ¿qué tal si consideremos por un momento nuestros corazones? Podría escribir al lado de este punto la seguridad de nuestra salvación. Si realmente somos salvos y pertenecemos al Señor Jesús, yo creo que Él quiere que sepamos esto. No solo que esperemos con mucha inseguridad, pero que lo sepamos en nuestros huesos y tener confianza que somos de Él. Una de las formas que podemos saber si esto es verdad es al considerar nuestro corazón, considerar nuestras preferencias y nuestros afectos. Dios no tiene la intención de que veamos el mundo que creó y que no sintamos nada. Cuando se nos dice en Salmos 19:1 que los cielos declaran la gloria de Dios, Él no solo significa esto para clarificar nuestra teología. Él quiere decir que, o Él lo dice para la exaltación de nuestras almas. La comprensión teológica y buenas obras son necesarias, pero no son el final. Las buenas obras son una manera pequeña que demostramos y buscamos el final de todo, lo que es glorificar al Dios de toda la gracia y disfrutar a Él para siempre. Y como hablamos la semana pasada, en el contexto de alabarle a Él, disfrutar a Él para siempre no se enfoca en las buenas obras, pero se enfoca en las emociones, los sentimientos, específicamente el gozo. Esto tiene que ver con nuestros afectos. Como un resultado directo de la resurrección, Jesús compró y aseguró para nosotros la capacidad de amar y de disfrutar a Dios, de desearle a Él, de atesorarle a Él y de verle a Él como supremamente valioso y digno de alabanza, como hablamos la semana pasada. Él lo compró. La semana pasada incluí un artículo en el boletín semanal. Quizás muchos de ustedes no leen esos artículos, pero incluí uno que es muy similar al libro Screwtape Letters, que presenta la perspectiva de un demonio en atacarnos. En este episodio en particular, la meta principal del demonio no era para convencer a su meta que el cielo no era real o que Dios no existía. La meta era prevenirle de anhelar estar allí. El demonio quería los afectos de su meta. Dejarle creer intelectualmente que Dios existe, pero hacerle amar al mundo y encontrar su gozo en las cosas del mundo. Pero para el redimido, Cristo compró nuestras preferencias y nuestros afectos. Así que cuando somos salvos, no solo comenzamos a hacer cosas nuevas y diferentes, pero empezamos a sentir cosas nuevas y diferentes. Sentimos cosas acerca de nuestro viejo ser y nuestro pecado anterior, que nunca habíamos sentido antes, un odio por ellos. Sentimos emociones por Cristo que eran ajenos anteriormente, amor, gratitud, humildad, y la lista continúa. Cuidamos o nos preocupamos y sentimos dolor por otros en maneras que no pensamos que era posible, y experimentamos una conexión y amor por los hermanos y hermanas mientras el Espíritu nos pone en comunidad y en comunión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto amamos el pueblo de Dios? Ahora no vemos a los pobres y los necesitados de la misma forma. No vemos al mundo de la misma forma. En un instante, todo cambia. Y como mencioné la semana pasada, algo de esto es un proceso y sucede a través del tiempo. Sin embargo, aún en este instante hay un cambio real, discernible. ¿Cuántos pueden testificar de esta verdad? Alabado sea Dios. Nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros deseos no pueden permanecer lo mismo. De repente queremos complacer a Cristo, no solo nuestra carne. Queremos vivir por Él, no por nosotros mismos, y no vivir de acuerdo a la carne. Queremos su aprobación, no la aprobación del mundo. Hay una guerra entre nuestra carne y nuestro espíritu. Hay una guerra dentro de nosotros, pero hay una guerra que no está presente ni posible dentro del no converso. Y aunque fracasamos a veces grandemente con todo esto, hay un cambio real en nuestros corazones, específicamente en nuestras preferencias y nuestros afectos. Empezamos a vivir por Cristo y disfrutarle a Él. Y esto es una realidad que no es posible aparte de la resurrección. Si somos suyos, estas cosas van a ser ciertas para nosotros, porque Cristo compró esto para nosotros. En la gran compra, esta transacción divina que tomó lugar a través de la muerte y resurrección de Jesús, Él compró este cambio en nosotros. Si estas cosas son verdades para nosotros hoy, aún en maneras pequeñas e imperfectas, podemos estar seguros de nuestra salvación, porque estas cosas no son posibles en las personas inconversas. Y finalmente, punto número 3. Él compró nuestra perseverancia. Compró nuestra perseverancia. O puede escribir al lado nuestra seguridad eterna. Ya hemos tocado esto esta mañana, pero básicamente lo que significa es que cuando Cristo compró nuestra redención o nuestra posición en Él, cuando eso sucedió, también Él lo aseguró. Romanos 8:30 es uno de los versículos más claros en toda la Biblia para explicar esta verdad. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Noten que es tan cierto y garantizado que está escrito conclusivamente en el sentido pasado, en el lenguaje del griego, y es traducido a sí mismo en nuestra traducción en inglés. La justificación es lo que sucede en el momento de la conversión, que es comprado en la cruz, y la glorificación es lo que sucede cuando estamos con Él en el aire. Nos encontramos con Él y recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Son unos pilares inmovibles comprados por el Hijo de Dios en el Calvario. Si somos suyos, no solo Él nos llamará y nos regenerará, pero Él nos va a ver hasta el final. En la base de su obra finalizada. Y su fidelidad, no el nuestro. Familia, esta es una de las realidades más grandes y la noticia más grande en toda la Biblia. Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Juan 10:28 nos dice que nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Romanos 11:29 nos dice que el llamamiento verdadero de Dios es irrevocable. Y en Romanos 8:39 y 38-39, por favor, escuchen cuidadosamente. Pablo dice que él está totalmente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Alabado sea Dios. Eso es muy claro, ¿no? No puede haber ninguna otra opción. No hay ninguna otra opción. A través de la gran compra que Jesús hizo en la cruz, Él garantizó y aseguró nuestra fe hasta el final. Esto no significa que los creyentes genuinos no pueden tener caídas de la gracia y que no pueden persistir en el pecado por un tiempo o que siempre van a ser fieles. Los creyentes genuinos también van a fracasar de vez en cuando, pero Dios asegura el final y siempre da arrepentimiento a los suyos. La perseverancia es la marca de un santo verdadero. Cuando se trata de los elegidos, de los convertidos genuinamente, de los que son llenos del Espíritu Santo, regenerados en Cristo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo y que el Señor Jesús intercede por ellos continuamente. No hay pregunta, no hay una cuestión de si su salvación es segura. Ellos van a perseverar porque el Señor va a guiarles. Él va a renovar nuestra mente, empoderar nuestra voluntad y traer al cumplimiento lo que Él empezó. Esto totalmente se trata de Él, no de nosotros. La culminación de la cruz y la resurrección no es que la salvación es posible para pecadores si hacemos lo suficiente. La culminación y la verdad gloriosa de esta compra divina es que Cristo lo aseguró a través del medio necesario de la fe, lo que es el despliegue glorioso de su gracia. Nosotros nos convertimos, nos unamos espiritualmente a Cristo. Y el punto de esta unión, de este vínculo inquebrantable, es que la muerte y resurrección de Cristo cuenta como nuestra muerte y resurrección. Romanos 6:5. Si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. O sea, he sido unificado con Él en su muerte a través de esta gran compra. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. La fe, lo cual se nos es dada por Dios, asegura nuestra resurrección futura. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales. Familia, y si Cristo está en usted ahora, y hemos cubierto varias maneras para identificar si eso es verdad, si está en ti ahora, usted será resucitado de entre los muertos a la vida eterna con Él, para su gloria y para nuestro gozo eterno. Somos herederos juntamente con Cristo y participantes con su vida indestructible. Y como resultado, está dispuesto para nosotros una nueva seguridad y una nueva confianza de esperanza en nuestra vida. Yo creo con todo mi corazón que esto es el deseo de Dios para su pueblo. El efecto de posesionar esta seguridad y tener esta seguridad que está disponible para nosotros en Cristo, de acuerdo a nuestro futuro, es para hacer que nuestra experiencia presente en este mundo sea lleno de gozo. Una libertad llena de gozo, sin miedo, sin temor, lleno de confianza y seguridad y esperanza. Primera de Pedro 1:13 dice, Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Todos nosotros sabemos que hay un mundo de diferencia entre vivir ahora mismo en desesperación, inseguridad y temor, y al otro lado, vivir en seguridad, confianza, esperanza, gozo y sin temor, porque compartimos en la resurrección de Jesús. Hay un mundo de diferencia entre los dos. Así que si usted ha estado viviendo en el ámbito de una mentalidad insegura, quizás basada en las obras, uno que quizás no está tratando de ganar la salvación, pero una que cree que Dios necesita que hagas algunas cosas para Él, servirle de alguna forma, completar estos proyectos, hacer estas cosas, para poder asegurar y mantener su salvación. Si eso es usted esta mañana, yo oro para que reciba esta verdad y dejar que Él tome la carga de sus hombros. Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Y es verdad, familia. Cuando finalmente lo quitamos, tomamos a Él con su palabra y confiemos en Él y disfrutamos a Él, hay una libertad sin paralelo. Yo creo que Él quiere eso esta mañana. Finalmente podemos relajar nuestros hombros tensos y exhalar con alivio, porque toda la salvación desde el comienzo hasta el final es en las manos del Dios fiel y todopoderoso. Y si somos adoptados a su familia, Él va a empoderar a nosotros a continuar en la fe. Y Él va a permitirnos a perseverar hasta el final. Así que quiero animarles, familia, a responder a Él esta mañana. Ahora mismo, no estén contentos de simplemente dejar esto como un conocimiento mental. Pero en vez de eso, dejar que la realidad bíblica le penetre y tenga su efecto en usted. Si nunca has rendido totalmente, le invito a hacer eso ahora mismo. Dele todo a Él. Cierre los ojos y dígale ahora mismo, ponga sobre Él sus cargas y recibe lo suyo. Dígale cuánto estas verdades le afectan y la manera que estas verdades afectan a usted. ¿Cómo se siente acerca de ellos? Y entonces responda simplemente en adoración. Vamos a tomar un momento para hacer esto y entonces voy a cerrar en oración. Padre Celestial, te doy gracias y te alabo por el regalo de la salvación, porque todo se trata de ti. Te doy gracias de que aunque tenemos un rol para jugar en el proceso de santificación, no depende de nosotros llegar al final. Al final no depende de nuestras fuerzas y de nuestra voluntad. Pero al final depende en ti. Eso es una realidad reconfortante y dulce. Gracias por salvarnos. Y Padre, si hay alguien aquí esta mañana que no te conocen, quizás algunos que no han confiado en ti, y algunos que creen que son salvos en base de algo que han hecho, pero realmente no te conocen. Te pido por un despertar en ellos y que tú ilumines tu luz en sus corazones y les permitas verte a ti por quién eres realmente, para que puedan entrar en una relación salvadora contigo, para el bien de ellos y para tu gloria. Señor Jesús, gracias por la cruz. Gracias por esa solución grotesca a nuestro estado de muerte. Has totalmente rebatido la muerte. Y sabemos que vamos a resucitar de nuevo. Te alabamos para siempre, no solo como nuestro Dios, pero como el Mesías, como nuestro Salvador, el que salva. Gracias por tomar nuestras cargas y darnos las nuestras. Gracias por adoptarnos a tu familia. Y gracias por esta gran compra y todas sus implicaciones. Te amamos. Y es en el nombre precioso de Jesús que lo pedimos. Amén. Familia, estas son realidades y verdades profundas que hemos conversado esta mañana. Y como he dicho antes, son entre los más básicos, pero también entre los más difíciles, porque son totalmente contrarios a nuestra naturaleza humana. Y luchamos para aceptarlos. Si usted es alguien que lucha con una de estas verdades, por favor, conecte conmigo. Vamos a hablar de ello. Y en un momento vamos a responder a lo que el Señor ha tenido para nosotros esta mañana a través de la adoración poderosa. Primero vamos a cantar Dry Bones, huesos secos, y mientras lo cantamos, quiero que experimenten activamente lo que Dios ha hecho en usted. Proclámalo a voz en cuello, con mucho gozo. Proclámalo, cántalo, adore a Él. Y alábale. No solo repite palabras que son comunes, pero inmerse a usted mismo en una adoración profunda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a continuar adorando a Él. Pónganse de pie y vamos a responder a Él.
God, yours is the